Fervor.
¡No, por igual valiente!
Tradición. Fe. Pasión. Al tercer día. Siente la Semana Santa en COPE Ciudad Real.
Tiempo de Cuaresma, tiempo de hablar de la Semana Santa que ya tenemos a la vuelta de la esquina, en solo dos semanas. Lo hacemos en nuestro programa Al Tercer Día, el segundo de los programas especiales que desde el pasado viernes y hasta el Viernes de Dolores dedicaremos a hablar de la Semana Santa en la provincia, aquí, en COPE Ciudad Real. Hoy recordaremos en nuestros micrófonos a Marcelino Benza Corral, fallecido el pasado mes de enero. Repasaremos algunos de los actos cofrades más importantes que tendrán lugar en los próximos días. Hablaremos de la Ruta de la Pasión Calatrava, que se presenta oficialmente esta misma tarde. Y terminaremos con los sabores de la Semana Santa y, cómo no, el de las torrijas. Es uno de los más característicos de esta época. Comenzamos al tercer día. Ahí quedó Marcelino Benza Corral, una vida a golpe de llamador. Es el título del libro que el próximo miércoles día 9 se presentará en el antiguo casino de Ciudad Real y que servirá como pequeño homenaje a él, a Marcelino Benza, el gran capataz fallecido el pasado día 5 de enero y que fue colaborador activo de estos programas especiales de Semana Santa en COPE Ciudad Real durante los años anteriores. Para hablarnos de este libro, hoy están con nosotros tres de las personas que escriben en el mismo y además tres de las muchas personas que tuvieron la suerte de compartir muchos de esos momentos cofrades con Marcelino Benza Corral. Está con nosotros Rafael Cantero, miembro de la comisión gestora de la Asociación de Cofradías de la Semana Santa de Ciudad Real. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Francisco Turrillo, hermano mayor de la Hermandad de las Penas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y cómo no, tenemos con nosotros a Marcelino Benza, el hijo de Marcelino Benza Corral. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Elena.
Es un libro sin duda que estará lleno de momentos, de emociones. ¿Qué es lo que habéis querido reflejar con este pequeño homenaje, como decíamos, que tiene pues como finalidad el recordar su figura, ¿no?, dentro del mundo de la Semana Santa de Ciudad Real?
Bueno, todo tiene, es que el libro es como una segunda parte del homenaje que la Asociación de Cofradías, pues en cierto modo, quería tributar a Marcelino Benza. En el mes de enero, en el pleno de la Asociación de Cofradías, hubo una propuesta de la Hermandad de las Penas donde se le proponía nombrarlo miembro honorario de la asociación. Se sometió a votación, salió elegido, por supuesto, y después, y como consecuencia de ese nombramiento, pues vimos la posibilidad de dedicar una publicación para donde quedara constancia el trabajo, los desvelos y las aportaciones que Marcelino había hecho a la Semana Santa de Ciudad Real, y de ahí surge la idea de este libro donde se buscaron una serie de personas que escribiesen, que cada una se hiciera cargo de una de las etapas de Marcelino en las distintas hermandades donde había estado como capataz o como hermano.
Muchos años de dedicación a la Semana Santa de Ciudad Real, ¿verdad, Marcelino?
Hombre, pues sí, la verdad que ha sido una vida dedicada a la Semana Santa, porque desde que era pequeño, que salía de Nazareno en la hermandad de la que era de mi familia, de mi abuelo, que era hermano mayor, el Eceomo Pilatos, hasta que luego pasó a formar la primera cuadrilla de costaleros no asalariados en el año 70, también para la hermandad de Pilatos, luego Soledad Dolorosa de la Catedral, la Ave María, y así tantas hermandades, y no solo en Ciudad Real, sino también en la provincia, en Aldea del Rey, en Miguel Turra. Y aunque no la sacó él, también le llamaron y asesoró a cuadrillas que se iban a formar en Puerto Llano, en Alcázar de San Juan. O sea que, realmente él, su afición a las cofradías, pues lo hizo su vida prácticamente. Claro, por supuesto, siempre de una manera altruista, al contrario. al contrario, muchas veces costándole a él mucho esfuerzo, y porque a él le gustaba hacer las cosas bien y costándole el dinero a él.
Y es cierto que sin buscar reconocimientos, yo en ese sentido también le reconocía así.
Sí, nunca, además que nunca pedía, pues eso, él lo hacía con todo el gusto del mundo y al final lo que decía, que con, aquí lo único bueno que se gana son amigos y mejor reconocimiento que ese. Sí que se le ha ofrecido en algunas ocasiones ser pregonero de hermandades, dar pregón, pero no, nunca quiso, no, quizá eso no le llamaba, su mundo dentro de las cofradías estaba en el mundo de los costaleros como capataz, aunque luego... Sobre todo en los años 90, cuando esa revolución, un poco finales de los 80, primero de los 90, ahí además de capataz, pues tenía que ser prioste, tenían que ser los que... fueron maestros de todo, maestros de todo. Y la verdad que como nunca tuvo un homenaje importante, bueno, el más importante que tuvo, que además él estaba orgullosísimo de que se lo hubieran dado, que era el Codal de Plata... que se lo dio la tertulia del Codal de Plata, con el Codal de Plata 2014 creo que fue, o 2013, no recuerdo, pero porque él decía que no era un reconocimiento oficial, sino que era un reconocimiento de los cofrades, de lo que a él en el fondo le gustaba, que era hablar de cofradías con amigos reunidos en la barra de un bar, y que era con lo que él más disfrutaba. Y bueno, homenaje sí que recibió la Hermandad de las Penas a los 10 años como capataz, también le hizo un homenaje en Aldea del Rey también y tal. Pero sí que siempre fueron reconocimientos más íntimos. Y él estaba muy contento con ello, ¿no? Tampoco buscaba grandes reconocimientos.
Francisco, se refería a Marce a tu cofradía, precisamente, una de las que le hizo un homenaje. ¿Qué pudiste vivir tú con Marcelino Abenza?
Bueno, pues si yo tengo que empezar aquí a contar los ratos que Marcelino y yo
¿algún momento especial, alguna anécdota?
Pues muchos, muchos ratos especiales. Quizá el rato especial que tuvimos, ha habido muchos. Estuvimos en Córdoba en un congreso en noviembre del 2011 y a mí me sorprendió que es que a Marcelino Abenza lo conocían en Córdoba. Estuvimos en una taberna cofrade, porque allí en Andalucía son típicas estos tipos de establecimientos, y entonces cuando nos vieron pasar y estar allí, pues uno de los capataces de allí de Córdoba, tal Curro puede ser, ¿verdad, Marcelino?
Sí,
pues anda, usted es Marcelino de Ciudad Real. Entonces nos quedamos todos sorprendidos. Y luego, bueno, en cuanto a la relación personal, pues quizá uno de los momentos importantes fue cuando supimos que salíamos del Carmen, la hermandad, y todo lo que Marcelino pergeñó y pensó, incluso sé que pasaba noches sin dormir hasta que él fue capaz de encontrar la solución a la puerta, ¿no? Con el tema de la bajada del Cristo y el cirineo. Y otro momento también muy importante, que me lo comentó, siempre estaba muy orgulloso, fue el año que sacamos a Santa Teresa, en el 2008. Eso fue cosa, pues un poco anecdótica, ¿no? Estando guardando el paso de yo hermano mayor en ese momento, interino de la Virgen del Carmen. Y estando guardando la Virgen, Marce padre, Marce hijo, ahí por ahí, estábamos, dice, ¿por qué no sacamos a la Santa? A Santa Teresa, en octubre. Pues así, en plan de tertulia y demás. Y recogieron el guante de las monjas y salió adelante el proyecto. Y cuando entró la Santa al convento, yo era de las pocas veces que he visto a Marcelino emocionado al dejar un paso. Estaba muy orgulloso de la Santa también.
Además, mi padre era una persona que yo prácticamente no le he visto emocionarse nunca delante de los pasos. Quizá él, esa concentración en hacer las cosas bien. Y él siempre decía que el día que se echaba a llorar a lágrima viva era el domingo de resurrección, cuando sonaban los cohetes del resucitado. Claro, porque parece como que se quitaba la losa de toda la semana de la responsabilidad.
De todo el trabajo.
De todo el trabajo y de esa responsabilidad que llevaba siempre con las cofradías.
Y el día de la Santa, el primer año que la sacamos, recuerdo que sí. Porque para él supuso un reto. Bueno, más que un reto, fue pues una ilusión y que salió adelante. Y la verdad que muchos ratos. O sea, que es que tampoco puedo yo... Pues tú imagínate.
¿Cuál diríais que fue la impronta que dejó Marcelino Abenza Corral en la Semana Santa de Ciudad Real, en su faceta de capataz?
Bueno, yo creo que es que no fue a la hora de aceptar valoración, yo creo que no se puede constriñir exclusivamente a la faceta capataz, porque él fue un maestro en global. global, quiero decir que él se preocupaba de la música, de escoger las piezas, de seleccionar a la corporación que iba a tocar, ya fuese agrupación mixta, fuese banda, estaba pendiente de las flores, si llevaba demasiada agua a los floreros, si llevaba demasiada poca, del peso, de la formación, del fiscal de tramo, de las distancias, de los cereales, es decir, y de hecho, en el libro, cuando ya lo tengáis en las manos, veréis que hay fotografías de él dando los últimos toques y detalles a muchos aspectos. Quiero decir que yo creo que él...
Que estaba pendiente un poco de todo, ¿no? De que todo saliera bien.
Porque si tan importante fue su aportación en el mundo del costal, de los costaleros, no lo fue menos en el tema musical. Porque él, yo no sé cuántos cientos, no sé si miles de copias de cinta de cassette, bueno, llegó a reproducir y las iba repartiendo para que nos familiarizásemos pues con Campanillero, que, claro, que en aquello entonces
estamos
era
hablando de una
lo
época
más popular.
Que hoy en día cualquiera se mete en internet, en el YouTube, claro, tal, y tiene cualquier marcha, cualquier cosa, porque claro, estamos hablando años primeros,
los 80,
primero de los 80, que no había posibilidad, o sea, mi padre, a través de mi tío José María, por un cuñado suyo y por su suegro, que son sevillanos, mi tía es de Sevilla, le mandaba algunos discos de vinilo que están en mi casa, y él se encargaba de copiarlos en cinta de casete y repartirlos entre todos sus costaleros y sus amigos y tal, porque en el fondo fue un precursor, o sea, claro, y envenenó a muchísima gente.
Incluso grabar con una grabadora, como contaba cuando,
sí,
fueron a ver a Lara, a la Criptana, iban con la...
Bueno, claro, y a Sevilla, claro, porque al principio, cuando empezaron con los pasos a costal aquí, cogieron Carlos Naranjo y él, se fueron a Sevilla en Cuaresma, llegaron al hotel, dejaron las cosas, cogieron un taxi y le dijo, jefe, llévenos usted donde haya ensayo de Semana Santa. Y debe ser que el taxista no era muy cofrade, pero enseguida por la radio que llevaban entonces los taxistas, pues mira, está ensayando la Macarena y tal y cual. Iba con una grabadora de cinta de estas antiguas, claro, y grabando todas las voces de mando, todo lo que hacían, todo, y gracias a Dios que se miraron en aquel espejo de Sevilla, yo creo, para tener lo que hay. De hecho, ejemplos claros, las medidas del antiguo palio del Consuelo eran las mismas medidas que el palio de la O, porque ese mismo fin de semana fueron, al día siguiente, ya algún costalero que conocieron allí y se tomarían alguna cerveza con él, supongo, pues ya les dijo, pues yo salgo en la O también y mañana tenemos ensayo. Fue para allá y mi padre entabló buena amistad con Pepe Ariza y le estuvo midiendo allí las parihuelas, y fue las parihuelas del Consuelo, son antiguas, no las nuevas, las antiguas tenían las medidas del palio de la O, de la Virgen de la O.
Sin duda, muy emotivo va a ser este homenaje que se va a hacer el próximo día 9, el próximo miércoles, en el antiguo casino de Ciudad Real, donde se va a presentar el libro Ahí quedó, Marcelino Benza Corral, una vida a golpe de llamador. En definitiva, una vida dedicada a la Semana Santa de Ciudad Real, a engrandecerla. Hoy han estado con nosotros Rafael Cantero, Francisco Turrillo y Marcelino Benza Hijo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos el miércoles en el casino.
Gracias.
Muy
a ti,
bien,
Elena.
Gracias. Adiós.
Terminamos esta entrevista con un sonido de Marcelino Abenza Corral que nos ha facilitado su hijo.
Menos paso. Bueno, parece. Los dos costeros por parejo a tierra, poco.
Poquito a poco, valiente.
Bueno, bueno. Dale frente, poco a poco. Muy cortito. Duro. Derecha atrás. Bueno, menos. Ahí.
Agenda Cofrade. Los actos más importantes de la Semana Santa en la provincia de Ciudad Real.
Como actos cofrades a destacar durante estos días, tenemos hoy mismo la veneración de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli. Se va a llevar a cabo durante todo el día, en horario ininterrumpido, desde las 9 de esta mañana hasta las 21 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. También tendrá lugar esta tarde a las 8 el Vía Crucis parroquial de la parroquia de Santiago Apóstol. Y a esa misma hora, en la Merced, la Hermandad de las Angustias dará su pregón a cargo de Javier González Mora. Nos fijamos también en Daimiel, donde mañana sábado podremos disfrutar del 18º concierto cofrade, organizado un año más por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Columna de la localidad. En el escenario del pabellón ferial estarán, además de esta banda anfitriona, la banda del Santísimo Cristo del Mar, de Vélez, Málaga, la agrupación musical Nuestro Padre Redentor, de Moral de Calatrava, y la banda de la Veracruz, de Utrera, en Sevilla. El concierto comenzará a las 19:30 horas. Y además de la presentación del libro en homenaje a Marcelino Abenza Corral, que será el miércoles en el antiguo casino de la capital, el jueves el director del Colegio Salesiano Hermano Gárate de Ciudad Real, Julián Sánchez Mora, será el encargado de pronunciar el pregón parroquial de la parroquia de San Pedro a las 8:30 de la tarde.
Al tercer día.
Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Calzada, Granátula, Miguel Turra, Moral, Pozuelo, Torralba y Valenzuela. Son los 10 municipios que forman parte de la Ruta de la Pasión Calatrava, un recorrido por la Semana Santa del Campo de Calatrava que nos propone disfrutar de todas las peculiaridades de cada una de las localidades que la componen. Esta tarde se va a presentar la ruta de este año y hoy hablamos con el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, Miguel Ángel Valverde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, ¿qué peculiaridades podríamos decir que tiene la Ruta de la Pasión Calatrava este año?
Bueno, la Ruta de la Pasión Calatrava se basa principalmente en lo que ya es conocido por tanta gente, y por tanto este año las novedades son aquellos esfuerzos que las diferentes hermandades y cofradías de pasión que forman parte de esta fiesta de interés turístico regional, que es la única que afecta a no solo un municipio, sino a 10 municipios, pues hacen durante todo el año pues para que la Semana Santa luzca esplendorosa y dé la mejor imagen posible de nuestra comarca, de nuestro territorio, y como he dicho, de este esfuerzo basado en el sentimiento y la pasión que los habitantes del campo de Calatrava ponen en la celebración de esta fiesta tan importante para todos los cristianos también, y que por otra parte se ha convertido en un foco de atracción cultural y turística de primera magnitud en nuestra comarca.
Para los oyentes que anden un poco despistados, recuérdanos, Miguel Ángel, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta Ruta de la Pasión Calatrava?
Bueno, pues esta ruta se basa fundamentalmente en que se trata de una secuencia historiada de todo lo que fue y lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y además, la característica principal es que no se trata solo de algo que está focalizado en un solo municipio, sino que se encuentran hitos y hechos destacados en cada uno de los 10 municipios que componen esta Ruta de la Pasión Calatrava, en donde, aparte de lo que es la más tradicional visualización de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues se trata de ver también elementos tan singulares como son los armaos en toda la comarca, en los diferentes pueblos de la comarca, que hacen que una escenificación de la pasión se vaya, digamos, vaya conectando con la siguiente, y de alguna manera pues son la correa de transmisión que nos va pasando de un sitio a otro. Por ello, son destacables pues esas escenificaciones, como he dicho, de la pasión en los diferentes municipios, pues desde la oración en el huerto que se pueda ver en la procesión de Torralba de Calatrava el miércoles, a los prendimientos de Cristo en varias de las localidades de la comarca, como pueda ser Calzada, como pueda ser Aldea del Rey, como pueda ser Bolaños, o la escenificación de la resurrección de Cristo que se hace el sábado por la mañana en Bolaños, en donde se produce esa singularidad de la caída, donde los soldados romanos descubren que Cristo ha resucitado y que no está en el sepulcro, o las solemnísimas y brillantes procesiones del silencio que se puedan desarrollar también en otras localidades, o también la resurrección de Cristo. En definitiva, un conjunto atractivo de escenificaciones de la pasión que con gran esfuerzo, como he dicho, ponen en valor las diferentes hermandades y que cada año, pues si cabe, se esfuerzan en que sea mucho más vistoso, mucho más atractivo para quien tiene la oportunidad de poder disfrutarlos, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues yo creo que son muchos los atractivos y no solo se concentra en una localidad, sino que el atractivo fundamental es que se puede recorrer las diferentes localidades de la comarca. Y esto hace que otros ingredientes pues puedan también ser atractivos. Por supuesto, la enorme, variada y de calidad oferta hostelera que hay en toda la comarca, y acompañado también de una riqueza gastronómica propia también de esta época, que se suman a su vez a una oferta turística y patrimonial, yo creo que de primer orden, que tiene toda la comarca, que puede hacer que las personas que nos visiten pues no solo disfruten de estas escenificaciones de la Pasión en la Semana Santa, sino que además puedan ver pues un patrimonio natural tan extraordinario ligado a la vulcanología del campo de Calatrava, por supuesto el Corral de Comedias, todo lo que es el entorno histórico de Almagro, en definitiva, otras muchas ofertas patrimoniales que se suman a esta enorme oferta también patrimonial y turística que es la Semana Santa del Campo de Calatrava, la Ruta de la Pasión Calatrava.
La Ruta de la Pasión Calatrava, que cada año atrae a más de 100.000 turistas y que además es fiesta de interés turístico regional, pero que aspira a convertirse en fiesta de interés turístico nacional. Miguel Ángel Valverde, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestras tradiciones y por nuestra Semana Santa.
La cocina cofrade.
Hoy, torrijas con José Cruz, de la pastelería Cruz de Ciudad Real.
Los ingredientes de la barra de pan de torrijas serían huevos, levadura, sal, mejorantes, azúcar y harina de fuerza. Y luego la barra se parte en rodajas, se baña en un caldo que es especial con huevos, leche, azúcar, vino y un poquito de coñac. Una vez se mezclan, se bañan en ese caldo, se pasan por huevo y se fríen en un aceite bastante fuerte. Se rebozan con azúcar y canela y ya está para servir la torrija.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado con estos compases previos a la Semana Santa de la provincia de Ciudad Real y les esperamos a todos el próximo viernes a partir de la 1 en Al Tercer Día.